Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, llegamos al día jueves, así que les damos una cordial bienvenida. Comienza Martín Noticias AM y el abrazo inicial para romper plaza es para mi compañera Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM, los colegas que están de la olla del cristal. También les mandamos un abrazo. ¿Cómo no?
Hoy es 7 de marzo, Día Mundial de los Cereales, Día Internacional en Recuerdo de los Oficiales de Policía Caídos y Día del Estado de la Unión. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Sin anuncios en los medios de comunicación oficiales, los apagones llegaron con fuerza a La Habana, que hasta el momento había permanecido ajena casi del todo a los cortes de energía que desde la segunda mitad de enero pasado hacen la vida imposible a los habitantes de la mayor parte del país.
Si bien la empresa eléctrica de la capital anunciaba casi a diario interrupciones del servicio en zonas específicas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde por mantenimientos y reparaciones en las líneas de suministro, esta semana los cortes programados se hicieron más extensos. Las autoridades han evitado programar apagones en La Habana, donde en años pasados se produjeron protestas pacíficas debido a esos cortes, sobre todo en horario nocturno.
En otra información, un informe realizado por el economista Emilio Morales y publicado por Cuba Siglo XXI, titulado Cuba colapsa y también se apaga, ha revelado que para reconstruir la capacidad de generación termoeléctrica en Cuba se requieren unos 10 mil millones de dólares y casi una década. El Laboratorio de Ideas también publicó el miércoles la investigación El problema del agua en Cuba, a cargo del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana. Ambos arrojan luz sobre la emergencia en los sectores hídrico y energético en la isla.
El informe de Morales destaca una crisis eléctrica en aumento después de décadas de negligencia en la modernización de la matriz energética. La Unión Eléctrica enfrenta un déficit del 31,1% entre la oferta y la demanda de electricidad, una cifra que pudiera ser aún mayor en las próximas semanas, alertó el informe.
La violencia machista cobró su primera víctima mortal en marzo en Cuba, el pasado martes, cuando una joven llamada Dinoska Rivera Martí fue ultimada por el padre de sus dos hijos menores de edad en el poblado de Carlos Rojas, Matanzas.
El feminicidio se produjo alrededor de las 3 de la tarde. La dama de blanco, Ania Zamora, que vive cerca de Carlos Rojas, contó a Diario de Cuba que Rivera Martí había ido a la escuela primaria donde estudian sus dos hijos. A la salida de ese centro, la última, su expareja. El agresor empleó un arma blanca con la que luego intentó quitarse la vida. Zamora no pudo precisar si sobrevivió.
La profunda crisis humanitaria que sufre Cuba, empeorada por la inflación galopante y apagones de más de 15 horas en varios territorios, obliga al aparato de desinformación del régimen a lanzar sus habituales cortinas de humo que ahora responsabilizan de la situación a una operación de inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
Sin mostrar ni una sola prueba de sus alegaciones, el sitio web Razones de Cuba, operado por la Seguridad del Estado, publicó ayer un texto en el que asegura que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos lleva a cabo una estrategia para distorsionar las finanzas cubanas como parte de la guerra económica de ese país contra la isla. Pero Razones de Cuba evita mencionar que que la inflación se disparó a raíz de la aplicación por el propio Partido Comunista del paquetazo económico de la tarea ordenamiento a partir de enero del año 2021, en medio de la pandemia del COVID-19, el peor momento para aplicarla.
Resumen de noticias.
Y la noticia más importante en los Estados Unidos, sin lugar a dudas, es el informe sobre el Estado de la Unión que presentará esta noche el presidente Joe Biden. Por eso, hacemos contacto a esta hora con nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, quien nos trae un panorama, un preámbulo de lo que va a ser esta cita. El presidente afronta un discurso decisivo para su campaña ante el avance del expresidente Trump, por lo menos en las encuestas. Buenos días, Michelle.
Buenos días.
Muy buenos días, Estilda y Ricardo. Bueno, sí, como ustedes dijeron, esta noche, como a las 9 de la noche, hora de Miami, se va a pronunciar el discurso del Estado de la Unión. Esto es algo que se hace anualmente. Es un requisito de la Constitución de Estados Unidos que ordena al presidente dar al Congreso información sobre el Estado de la Unión y recomendar para su consideración las medidas que consideren necesarias y convenientes. Los presidentes usan el discurso para poner sus logros, expresar sus logros, exponer sus objetivos y tratar de que los estadounidenses apoyen esos planes que ellos están presentando. Biden está pronunciando el discurso en un momento complejo. Como tú mencionaste, en pleno año electoral, en un momento bajo de popularidad y con muchas preocupaciones de muchos sobre su edad. Y el Estado de la Unión pudiera ser una oportunidad para que él disipe dudas sobre si estaría preparado para otros 4 años de mandato presidencial. También es una oportunidad para subrayar las diferencias entre él y quien parece que va a ser su rival en las elecciones, el republicano expresidente Donald Trump. La Casa Blanca aún no ha revelado muchos detalles sobre cuáles van a ser los temas, pero sabemos cuáles son los retos que está enfrentando Biden en estos momentos: inmigración, Ucrania, el conflicto en Gaza, y a nivel del país, ¿no?, a nivel nacional, infraestructura, precios de medicamentos. Y la Casa Blanca ha dicho que sí, que esos son algunos de los temas que él trataría. Biden también, la Casa Blanca va a tener unos invitados en este discurso del Estado de la Unión. No solamente la Casa Blanca trae invitados, pero también los representantes, y la activista cubana a favor de la democracia, Rosa María Payá, es la invitada del representante republicano por la Florida, Carlos Jiménez. Es una gran distinción ser invitado a un discurso del Estado de la Unión.
Así que estaremos muy atentos, Michelle. Este es un preámbulo. Más adelante tendremos una nueva intervención con más detalles de nuestra corresponsal en Washington, D.C., sobre esta jornada que a la postre es histórica. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Biden está ansioso, algo que también el Partido Republicano está atento a lo que pronuncie el primer mandatario. Un gran abrazo, Michelle, y buen día.
Muchas gracias,
buen día,
Michelle.
Okay.
Les contamos que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó el miércoles un paquete de 450 mil millones de dólares para evitar el cierre del gobierno, que habría llevado a la suspensión parcial de la actividad de las agencias federales, y tan solo unos días después de que el Congreso aprobase el proyecto de ley.
La votación del documento de 1.050 páginas se ha saldado con 339 votos a favor frente a 85 en contra y servirá para ampliar la financiación en las oficinas de Comercio, Justicia, Desarrollo Urbano, Energía, Agricultura, Interior, Asuntos de los Veteranos y Transporte.
El Ministerio de Exteriores ruso ha convocado este jueves a la embajadora de Estados Unidos, Lynn Tracy, para advertirle de que 3 organizaciones estadounidenses han sido declaradas indeseables y que, por tanto, cualquier diplomático que colabore con ella se arriesga a ser declarado persona non grata y, por tanto, expulsado de Rusia.
El aviso alude a las actividades del America Council for International Education, que según Moscú recibe apoyo de la embajada y ocultan premisas antirrusas dentro de unas actividades que teóricamente se limitan al ámbito educativo y cultural.
El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, criticó hoy a Estados Unidos y exaltó la alianza de su país con Rusia en una extensa conferencia de prensa en la que calificó la guerra en Gaza como una tragedia para la humanidad.
El canciller acusó a Estados Unidos de intentar reprimir a China y afirmó que su deseo de culpar a China con cualquier pretexto alcanzó un nivel increíble. China ha sido criticada por potencias occidentales por su negativa a condenar a Rusia por la invasión de Ucrania. Pekín se ha declarado neutral en ese conflicto, aunque su asociación estratégica con Moscú se ha vuelto más estrecha desde el inicio de la guerra.
Asimismo, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha mostrado el miércoles su preocupación por los rápidos y opacos esfuerzos de modernización militar de China, unas declaraciones que llegan unos días después de que Pekín anunciase un incremento del 7,2% de su presupuesto para defensa este año.
Miller ha señalado que las autoridades chinas están empeñadas en la adquisición de tecnologías de doble uso, demostrando que su estrategia se basa en la fusión de las industrias civil y militar.
En el Medio Oriente, Israel y Hamas llevan semanas manteniendo negociaciones indirectas con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos para intentar lograr un acuerdo de alto al fuego. Los mediadores han expresado su esperanza de que pueda ser logrado antes del inicio del mes del Ramadán, que arranca el 10 de marzo.
La delegación de alto nivel enviada por Hamas a Egipto ha rechazado la opción de una nueva liberación de rehenes si Israel no acepta detener su ofensiva contra Gaza y retirar sus tropas del enclave, al tiempo que abandona el Cairo, si bien ha recalcado que los esfuerzos continúan en una señal de que el proceso de negociación no ha quedado roto.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva desencadenada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas ha alcanzado este jueves la barrera de los 30.800, según ha indicado las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha resaltado en un comunicado que el balance ha aumentado a 30.800 muertos y 72.298 heridos y ha especificado que durante las últimas 24 horas la ocupación israelí ha realizado 9 ataques en la franja de Gaza, dejando 83 fallecidos y 142 heridos.
Los rebeldes hutíes, por su parte, han afirmado hoy que Estados Unidos y Reino Unido son responsables de la militarización del Mar Rojo y han reiterado que mantendrán sus ataques contra buques israelíes o con relación con Israel hasta que llegue a su fin la ofensiva contra la Franja de Gaza.
Así, ha reseñado que Estados Unidos tenía que responder al llamamiento de los pueblos del mundo y trabajar para forzar a Israel a detener su agresión. Por último, Abdusalam Salah, portavoz de los rebeldes, ha hecho hincapié en que la agresión contra Gaza es estadounidense, siendo Israel una herramienta para su ejecución, según un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha asegurado que la ampliación de los asentamientos israelíes en Cisjordania son un obstáculo para lograr la paz en la región, después de que las autoridades de Israel anunciasen la construcción de unas 3.500 unidades de vivienda en los territorios palestinos ocupados.
En ese sentido, Miller ha explicado que la expansión de los asentamientos debilita un posible acuerdo duradero que proporcione paz y seguridad tanto a palestinos como israelíes y que estos asentamientos, en última instancia, debilitan la seguridad de Israel.
Y cerramos este segmento hablando de Venezuela, ya que en ese país la candidata de la oposición, María Corina Machado, ha cargado contra el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a quien ha acusado de convalidar los atropellos del autócrata mandatario venezolano Nicolás Maduro, por unas recientes declaraciones en las que ha abogado por respetar la presunción de inocencia y esperar a que se produzcan las presidenciales venezolanas.
Asimismo, la candidata opositora ha recordado que Maduro viola la Constitución de Venezuela, así como los acuerdos de Barbados alcanzados con la oposición, aseverando que Maduro tiene miedo de enfrentarla porque sabe que el pueblo venezolano está hoy con ella en la calle.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Vamos a estar dando ahora mismo la bienvenida y los buenos días a Manuel Cuesta Morúa, activista de derechos humanos y directivo del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Muy buenos días.
Buenos días, señor Cuesta Morúa.
Buenos días, gracias por la invitación.
A usted por aceptar. Tenemos que comenzar por toda esta situación que hay ahora en la isla, alza del combustible, de los precios, escasez de alimentos. En un resumen, la desidia gubernamental. ¿Pero cuánto incide esto en la vida de los cubanos?
Mira, está incidiendo mucho. Yo diría que está definiendo la vida de los cubanos de un modo exclusivamente negativo, tal y como lo está expresando la gente en las calles, en las colas, donde quiera que tiene la posibilidad de expresarse. Ahí el cubano y las cubanas, sobre todo las cubanas, están expresando ese profundo malestar que genera, por un lado, la desidia, por otro lado, la incompetencia, y al final, por otro lado, el castigo. Es decir, una mezcla de tres posiciones, tres actitudes del régimen cubano y del gobierno cubano hacia la realidad del país y la realidad de la economía y de la mesa de cada uno de los cubanos, ¿no? Y entonces podríamos estarlo resumiendo del modo siguiente: hay una combinación entre el hastío y la profunda molestia totales del pueblo cubano hacia la situación que está viviendo y que estamos padeciendo y sufriendo en este momento.
Y es que son muchos los matices, señor Cuesta Morúa, porque paquetazo, aumento en los precios de la gasolina, no hay pan, se ha sabido en las últimas horas el aumento del dólar y el euro en el mercado informal, la producción de leche ha sido menor que incluso en el periodo especial. ¿Qué radiografía adicional usted le entregaría a nuestra audiencia de lo que está sufriendo hoy el pueblo cubano?
Mira, además de eso que describe y que relaciona, hay lo que ya todo el mundo asume como la inseguridad ciudadana. Eso también es importante, porque, por ejemplo, una persona jubilada que está recibiendo magramente todos los meses alrededor de $4, para ponerlo en cifras que puedan ser entendidas y rápidamente contrastadas con los oyentes, $4.74 es lo que recibe un pensionado en Cuba, asume el riesgo de que un delincuente en la calle le robe simplemente su dinero cuando va a un cajero. Es decir, que hay una combinación entre miseria palpable e inseguridad ciudadana de la mayoría de la gente que tiene que moverse en la calle. Yo agregaría a todo ese cuadro, que es muy bien descrito, el tema básicamente de la inseguridad ciudadana, el tema de la violencia feminicida que ya se ha llevado por delante en lo que va de estos dos meses, los días, se ha llevado por delante a 10 mujeres en una espiral de violencia que, digamos, sigue profundizando esa amenaza a la convivencia entre los cubanos. Agregaría entonces el tema de la inseguridad y la violencia feminicida, el tema del transporte, que el gobierno de algún modo lo está enfocando única y exclusivamente como sabe hacerlo, como castigo. Ahora sube el combustible, eso va a tener un impacto, por supuesto, en los precios de los taxistas privados, se van a ver obligados a aumentar el precio del transporte con los tramos, y lo único que se le ocurre al gobierno, en vez de mejorar, intentar mejorar el transporte público de una manera inmediata, es amenazar con que le van a quitar la licencia y probablemente le puedan quitar también la propiedad, los automóviles, lo cual es un ataque a la propiedad privada y a la propiedad personal, simplemente por la incapacidad del gobierno de satisfacer estas necesidades. De modo que el cuadro es bastante negativo, bastante difícil de digerir, y al mismo modo la incapacidad del cubano para resolver, y aquí es donde está el otro tema que me parece importante describir, de resolver en el mercado informal, porque el mercado informal también dispara los precios a partir de las pequeñas, las medianas empresas, la que llaman aquí las MIPYMES, la incapacidad de resolver sus necesidades en el mercado informal, que es el mercado natural de Cuba durante estos 64 años, pues te darán cuenta de cómo se recrudece este cuadro difícil para todos y cada uno de los cubanos, sobre todo este 80% que no recibe directamente remesas o no tiene capacidad de rentabilizar la economía privada.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su último informe ha presentado una alerta sobre la violación de los derechos económicos y sociales a la población cubana y, bueno, también las faltas de libertades que tiene la sociedad civil. ¿Cómo se traduce esto, Cuesta Morúa?
Se traduce, uno, en ese recrudecimiento, sobre todo en las regiones rurales del país, lo cual es una paradoja amarga, definitivamente. Allí la carencia de alimentos, donde se debería producir, donde se produce la mayor cantidad de alimentos, donde se debería, para decirlo con más detalle, producir la mayor cantidad de alimentos, ahí se recrudece esa situación de productos, de bienes alimenticios, sobre todo fundamentales para los niños y los ancianos, que son los dos segmentos sociales mucho más afectado por las carencias que se recrudecen en el país, o la falta de productos y de bienes para satisfacer las necesidades de la gente. En esos dos sectores, básicamente los que viven en las zonas rurales, ahí es donde se concentra ese mayor porciento de gente que no tiene salida, que no encuentra y que no tiene posibilidad de buscar una salida económica viable también y sostenible, sobre todo sostenible para su familia. Y por otro lado, la represión, porque allí donde los cubanos tratan de imaginar con esa poderosa y vigorosa imaginación que tienen los cubanos cuando se enfrentan y se les da la posibilidad de resolver sus problemas por sí mismos, allí donde los cubanos están intentando buscar soluciones, lo que aparece es la represión del Estado frente a la sociedad civil. Ahí está el caso, por ejemplo, de esta activista Yamil Calafita, que se hace llamar Lara Croft, que desató una campaña positiva para ayudar a una niña que necesitaba un trasplante, o necesita un trasplante de hígado, y finalmente pudo viajar a España, pero lo que ha sobrevenido sobre ella es la represión, las campañas para intentar desprestigiarla, y el otro día prácticamente reducirle su capacidad de movilidad en la ciudad. Se darán cuenta entonces de esta combinación entre pobreza, miseria y represión, que es lo que está ofreciendo el Estado por los dos lados posibles en que el Estado se relaciona con la sociedad. Donde tendría que proveer bienes, lo que hace es reproducir la propia miseria por su incompetencia social. Y allí, donde debería dejar a la sociedad espacios para que imagine cuáles son las salidas posibles y genere iniciativas, pues lo que hace es reprimir. Esa es la situación que muy bien refleja estos informes que da el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Señor Cuesta Morúa, antes de irnos en pocos segundos, ¿se va la luz menos en La Habana o sigue estos apagones sectorizados así discriminadamente? ¿Se puede hablar con la población?
Bueno, los apagones no están afectando tanto a La Habana, y esto es una decisión política, vamos a llamarle así. Se están distribuyendo más los apagones, sobre todo en otras provincias, que como muy bien reproduce mucha gente, llaman alumbrones en realidad. Sí. En La Habana hay un intento político de controlar y de distribuir la energía de modo que no afecte y no genere un escenario que pueda ser también explosivo en una capital no superpoblada, pero donde habita la mayor cantidad de gente y donde hay un poco más de conciencia cívica respecto al resto del país. Yo creo que así se va manejando, pero los apagones pues están dañando. El otro día solo el 45% de la sociedad cubana, la población, tenía alumbrado, tenía luz, tenía alumbrado en sus residencias. Uh-huh. Y, curioso, el gobierno va a tratar de ahorrar apagando la ciudad en el alumbrado público, lo cual genera más inseguridad ciudadana.
Claro. Todavía.
Te imaginarás la combinación terrible y nefasta de situaciones y circunstancias en las que estamos viviendo los cuartos.
Así es, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morú, activista de derechos humanos, por haber estado acá en Martí Noticias AM con este bosquejo de lo que está sucediendo ahora mismo en el país con los cubanos. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias, señor Cuesta Morú.
Un abrazo, gracias por la invitación. Pero...
Y en este día también, por supuesto, la actualización al instante de la información más relevante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias, buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el régimen puso en libertad por cumplimiento de sanción al manifestante del 11J en Caibarí, en Villa Clara, Carlos Michael Morales. Yolanda Huerga conversó con el exprisionero político minutos después de que saliera del penal.
Las autoridades cubanas liberaron este miércoles al preso político Carlos Michael Morales Rodríguez, un periodista independiente y youtuber apresado durante las manifestaciones del 11 de julio en Caibarien, al norte de la provincia Villa Clara. El tribunal municipal lo encontró culpable de cometer desórdenes públicos, delito por el que lo condenó a 2 años y 10 meses.
Fue traumático la estancia mía en prisión. Y la represión, hoy no me querían soltar en la prisión provincial de Villa Clara, después del desayuno se van a los presos y eran las 11 de la mañana, a mí no me habían soltado. Entonces los presos políticos allá de PRE me llamaban a la calma.
Morales Rodríguez relató que durante su prisión política fue víctima de torturas físicas y psicológicas, agresiones y maltratos por parte de sus carceleros, que repetidas veces lo recluyeron en celdas de aislamiento y tapiadas.
Para contrarrestar el efecto de todas estas acciones represivas que se tomaban conmigo, yo no tuve que hacer otra cosa que levantarme en huelga de hambre en múltiples ocasiones. Yo estoy pagando las consecuencias, muchos dolores de columna, mucho dolor en los huesos, extremadamente delgado, me sufrieron mucho los riñones.
A mediados de 2022, el fiscal general de Cuba emitió un comunicado en el que detallaba la condena de los manifestantes a los que el gobierno acusó de atentar contra la estabilidad del Estado socialista.
Yo no decidí acogerme a ningún plan de reeducación. Para mí es indigno trabajar en un campamento para las fuerzas represivas, recibir un salario que de ese salario, las fuerzas represivas se benefician. Eso para mí es indigno. Yo no critico el que lo haga, porque tiene muchos años echados, porque la familia, por los hijos, pero yo particularmente yo decidí extinguir mi sanción completa.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Cerca de 250 cubanos que viajaron a Haití se encuentran varados en Puerto Príncipe por el estado de emergencia que vive ese país. La aerolínea Sunrise Airways informó que no se sabe cuándo se van a reanudar los vuelos. Luis Guardia tiene este reportaje.
Hablo a nombre de más de 200 cubanos que estamos aquí en Haití desorientados.
Cerca de 250 cubanos que viajaron a Haití se encuentran varados en la capital Puerto Príncipe por el estado de emergencia que vive ese país vecino, constató la agencia francesa de prensa.
No pudimos volar el día que nos corresponde. Nosotros que somos de Camagüey no pudimos salir porque nos mandaron para casa a todos.
La violencia desatada en la capital haitiana tomó por sorpresa a estos cubanos que normalmente viajan para comprar artículos del hogar, ropa o calzado, a fin de revenderlos en su país o para consumo familiar. La aerolínea Sunrise Airways detuvo sus vuelos a Haití cuando se agudizó el estallido de la violencia en ese país, dijo a la agencia francesa de prensa la representación de la línea aérea en La Habana. la única que viaja directo desde tres ciudades cubanas.
Nadie tiene responsabilidad sobre cada compañero que estamos aquí en Haití. Nuestra familia está desesperada. La mayor parte de todos nosotros tenemos miedo, miedo porque nunca hemos estado en una situación como esta.
Sunrise Airways informó que no se sabe cuándo se reanudarán los vuelos. El pasado 29 de febrero se decidió cancelar el vuelo con destino a la capital cubana de una manera abrupta, comentan los entrevistados. Debido al desabastecimiento de todo tipo que padece Cuba, han aumentado en los últimos años estos autodenominados turistas compradores, que viajan con frecuencia a la capital haitiana. Para los comerciantes locales, la mejor clientela del mercado Hipólito, un centro de abasto ubicado en el corazón de Puerto Príncipe. Luis Guardia, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará esta noche su tercer discurso del Estado de la Unión Americana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El discurso sobre el Estado de la Unión tiene sus raíces en un requisito simple de la Constitución de Estados Unidos, que ordena al presidente dar al Congreso información sobre el Estado de la Unión y recomendar para su consideración las medidas que considere necesarias y convenientes. El discurso es una oportunidad para que los presidentes expongan sus objetivos y consigan que los estadounidenses apoyen sus planes. La Casa Blanca no ha revelado aún muchos detalles sobre propuestas específicas que estarán en el discurso de este año, pero la vocera Karine Jean-Pierre dijo el miércoles en su conferencia de prensa diaria que hablará sobre el éxito en la implementación de su agenda. Ella dice que se escuchará al presidente exponer los logros históricos que ha logrado para el pueblo estadounidense y su visión para el futuro. La portavoz mencionó que hablará de los gastos para infraestructura, la reducción de los precios de los medicamentos, la protección de la salud reproductiva de las mujeres, abordar la crisis de salud mental y vencer la pandemia de opioides. A una pregunta sobre si hablaría sobre Ucrania, la vocera dijo que el presidente seguirá reiterando que el presidente de la Cámara de Representantes debe presentar al Pleno el suplemento de seguridad nacional. El presidente Biden pronuncia el discurso en un momento complejo, en pleno año electoral, en un momento bajo de popularidad y con las preocupaciones de muchos sobre su edad. El Estado de la Unión pudiera ser una oportunidad para que el presidente disipe las dudas sobre si está preparado para la posibilidad de otros 4 años de mandato presidencial si ganara las elecciones de este año, a una edad en que la mayoría de los estadounidenses están jubilados. Con 81 años, es el comandante en jefe de mayor edad de la historia y tendría 86 al final de un posible segundo mandato. Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la activista Rosa María Payar, líder de la plataforma opositora Cuba Decide, dijo que el congresista cubano-americano Carlos Jiménez le extendió una invitación para asistir hoy a la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden pronunciará un discurso sobre el Estado de la Unión. La hija del fallecido opositor cubano, Oswaldo Payar Sardiñas, afirmó en un video publicado en la red social X que la invitación ocurre una semana después de que su familia presentó una demanda legal contra el ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de haber espiado para el régimen de La Habana durante décadas.
Mi familia busca lo que siempre ha buscado, la justicia, la verdad y terminar con la impunidad del régimen cubano y sus cómplices. Pero esto no solamente es sobre mi familia. Los agentes del régimen cubano en los Estados Unidos contribuyen a perpetuar a un régimen terrorista que amenaza los intereses nacionales de los Estados Unidos, que oprime al pueblo cubano y que es responsable por el deterioro de la estabilidad democrática y de la paz en toda nuestra región. La urgencia es más que evidente porque el régimen cubano ha provocado una profunda crisis humanitaria en este momento en la isla, pero además está detrás de la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos. Hago un llamado a todos los miembros del Congreso de los Estados Unidos para que, en primer lugar, tomen acción rápida y decisiva para investigar este asunto y asegurarse de que todos los responsables enfrentan las consecuencias de sus actos. Y, en segundo lugar, para que lleven a votación y pasen el proyecto de ley para renombrar la calle frente a la embajada de la dictadura cubana en Washington D.C. en honor a mi padre, Osvaldo Payá.
Y decenas de personas que manifestaban por la tragedia de Ayotzinapa derribaron ayer con una camioneta una de las puertas del Palacio Nacional Mexicano durante una conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. La AFP tiene este informe.
Irrupción en el Palacio Nacional de México. Decenas de personas derribaron el miércoles con una camioneta una de las puertas de la sede de la presidencia, mientras el mandatario Andrés Manuel López Obrador sostenía su conferencia de prensa matutina. Los manifestantes protestaban por la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa en 2014. López Obrador denunció una provocación.
La actitud no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, en el mejor de los casos, política, muy de confrontación en contra nuestra.
Los estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron en la noche del 26 al 27 de septiembre en 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur de México. Casi 10 años después, el caso aún conmociona al país. Los familiares, acompañados por activistas y manifestantes, han mantenido un plantón en la Plaza Central del Zócalo, justo enfrente del Palacio Nacional, esperando ser recibidos por el presidente.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Ahora hacemos contacto con el profesor polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos, es un gusto enorme otra vez estar con ustedes este jueves. Pues bueno, estos días tenemos el aniversario, ¿no?, de 10 años del inicio de la guerra en Ucrania, porque justo a finales de febrero y a inicios de marzo las tropas rusas atacaron Ucrania y así, bueno, quitando la península Crimea y luego también invadiendo el territorio del este de este país, incorporando y conquistando Donbass. Pues bueno, sobre este conflicto de hace 10 años, sin duda la propaganda rusa hizo la campaña de mentiras bastante fuertes, y sobre todo yo quería concentrarme en tres tipos de mentiras y ahora simplemente comentarlos esta cuestión. Pues bueno, la primera mentira es la causa de por qué los rusos entraron a Crimea y quitaron la de Ucrania empezando todo este conflicto. Pues bueno, como decía Putin, la razón fue simplemente de que Ucrania se convirtió en un estado neonazi o un estado, bueno, gobernado por una tal junta, y Putin también decía que simplemente en Ucrania tuvo lugar un golpe de estado. Pues todo eso simplemente es una mentira absoluta. Pues simplemente el presidente de Ucrania, entonces Viktor Yanukovych, cuando su gente estaba protestando en la plaza de Maidán en Kiev, tomó decisión de abrir el fuego a ellos y así mató, sus policías mataron a 100 personas, y así el presidente simplemente perdió el apoyo de los ucranianos y también del parlamento, que democráticamente el mismo parlamento tomó decisión de quitárselo del poder. Entonces todo tuvo lugar en la forma, bueno, muy democrática. No había nada de golpe de estado en todo este proceso. Pues simplemente este argumento es una pura mentira, y desafortunadamente esta visión de Putin se hizo bastante popular también, siento decirlo, pero en América Latina, ¿no? Pues muchas veces cuando yo estuve ahí, pues la gente me preguntaba, oye, pues bueno, simplemente Putin tiene alguna razón, ¿no? Porque en Ucrania pasó algo como el golpe de Estado y todo eso. No, no pasó nada de este tipo. Además, bueno, Ucrania, hay que decirlo, después de 2014 es un país mucho más democrático que era antes con el gobierno prorruso de Viktor Yanukovych. Segunda mentira es que, bueno, en la península Crimea, las fuerzas rusas, bueno, las fuerzas rusas no estaban presentes, que todo simplemente se llevó a cabo con la decisión de la gente que vivía ahí. Pues bueno, Putin decía que simplemente la gente que vivía en Crimea no querían formar parte de Ucrania, querían simplemente formar parte de Rusia. Por eso era necesario escuchar su voz y así incorporar la península a Rusia. Eso es una mentira también grandote, porque simplemente la gente que vivía ahí, sí, en muchos casos, o eran rusos o eran prorrusos. Pero el factor totalmente decisivo fue la presencia de las tropas rusas que simplemente aparecieron ahí. Y fueron estas tropas las que llevaron a cabo todo este proceso de la anexión de Crimea. Entonces fue una invasión, la invasión quizás no tan clara como ahora, después de 2022, pero también las fuerzas rusas estaban sin duda presentes en este territorio y eso fue un factor clave. También hay que decir que la península Crimea, al inicio de los años 90, y sus habitantes podían votar sobre la independencia de Ucrania, y ellos votaron en mayoría, en una gran mayoría, a favor, ¿no? Entonces, bueno, también fue su decisión formar parte del Estado ucraniano, y eso tampoco, desde luego, Putin mencionó. Y al final, pues, bueno, otra mentira que decía Putin era simplemente que los ucranianos cometían genocidio, ¿no?, de personas en la península de Crimea o en el este de Ucrania. Pues, bueno, Putin todavía no dijo de qué genocidio está hablando. Simplemente, bueno, aparece este término, genocidio ucraniano en Donbass o en la península Crimea. Pero de hecho, bueno, no se sabe exactamente a qué se refería él. Pues hay que decir que simplemente, bueno, hasta esta fecha, hasta febrero de 2014, el gobierno ucraniano era prorruso. Entonces, ¿qué? ¿Este genocidio fue cometido por el gobierno prorruso o qué? Pues simplemente en este aspecto faltan concretos, faltan detalles. Pues eso simplemente muestra que es simplemente una narración de Putin, simplemente su visión presentada para el público internacional, para convencerlo de que Rusia de verdad en este aspecto tiene razón. No, no tiene. Por eso eso es, bueno, ahora como la cuestión de todo el mundo occidental, de todo el mundo libre, para simplemente apoyar Ucrania para que pueda ganar esta guerra ya abierta, ya a la escala plena, contra su invasor. Ganar significa, desde luego, liberar los territorios que están ocupados por los rusos. Eso es una tarea bastante difícil, pero para eso también es necesario saber todas estas mentiras de la propaganda rusa y simplemente vacunarse, ¿no?, contra estas mentiras, simplemente para no creer y para continuar el apoyo a Ucrania con el interés de todo el mundo libre. Pues muchísimas gracias y que tengan ustedes muy, muy feliz jueves.
A usted, profesor, un abrazo como siempre por estar con nosotros.
Gracias.
Y continuamos este jueves con Martín Noticias AM. Dos iniciativas para facilitar la reinserción laboral del personal médico cubano emigrado a los Estados Unidos fueron presentadas en Miami por las organizaciones Green Cross y Solidaridad Sin Fronteras.
En la conferencia Cuba y sus misiones médicas internacionales, la gran estafa, el presidente de Solidaridad Sin Fronteras, Julio César Alfonso, anunció la pronta puesta en marcha de una iniciativa que promete liberar a las llamadas misiones médicas internacionales del ferrocontrol del Estado cubano, dándole participación a los galenos recientemente emigrados en contrato directo con los países necesitados de profesionales de la salud.
Estamos ya haciendo todas las gestiones con diferentes autoridades sanitarias y gobiernos de países de América Latina, para empezar el envío de pequeños grupos de médicos acompañados de enfermeros y técnicos. Y entonces se establecen las necesidades básicas de la comunidad en que se vaya a trabajar y de acuerdo a esto se hace un esquema de los médicos y o técnicos que se van a enviar.
El médico aseguró a Martín Noticias que cuentan con más de 33 mil profesionales de la salud altamente calificados, especialistas de todo tipo, personas que tienen experiencia en estos países y en otros como África, que están subutilizados en Estados Unidos, mientras que el resto del mundo necesita tanto de sus servicios médicos.
Durante la presentación, la ex senadora por el Partido Demócrata de la Florida, Daphne Campbell, hizo referencia a un proyecto de ley que podría facilitar a los médicos extranjeros la obtención de licencias para ejercer en Estados Unidos.
La iniciativa presentada durante su gestión propone facilitar una licencia sin restricciones a quienes tengan licencia médica en otro país, hayan practicado la medicina en los 4 años anteriores a solicitar una licencia en la Florida, hayan completado una residencia o capacitación médica de posgrado fuera de los Estados Unidos y tengan ofertas de empleo de tiempo completo para trabajar como médicos para un proveedor de atención médica de la Florida.
Javier Larrondo, presidente y fundador de la organización Prisoners Defenders, quien ha denunciado ante las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional que las misiones médicas cubanas son métodos de esclavitud moderna, celebró las propuestas.
Es una oportunidad que haya ocasión de contratar una brigada médica, posiblemente hasta más económica que la cubana, porque ya sabemos que la cubana está muy por encima de lo que pagan a los médicos locales en esos países, y además se produzca con respeto total a los derechos humanos y no en esclavitud como se produce la brigada médica cubana. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque este tema está en la Corte Penal Internacional. Los países que están siendo cómplices de Cuba en esas violaciones de derechos humanos, en esos crímenes de lesa humanidad, algún momento van a pagar.
Por otra parte, la situación del transporte público en La Habana ha alcanzado niveles críticos, según lo expresado por varios residentes de la capital cubana a Martín Noticias. Para muchos, esta crisis es peor que todas las anteriores.
Estamos hablando del transporte público, se demora 2 horas y media, 3 en estos momentos.
Un carro por ruta. Cada ruta tiene 2 horas, tiene que haber demora.
Muchas veces no puedo llegar al trabajo, es otra, me descuento. O me afecta en que no puedo moverme al lugar que quiero porque no tengo transporte.
Aquí nada más nosotros en Casablanca tenemos la guagua lancha, que es cada 2 horas, la 72 y la 71. Y esa pasa una cada 3 o 4 horas. El resto del día, fantasma.
En otra información, el congresista cubano-americano Carlos Jiménez anunció que extendió una invitación a la líder opositora cubana Rosa María Payá para asistir al discurso del Estado de la Unión.
El presidente Joe Biden se dirigirá a una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de Estados Unidos a las 9 de esta noche y se calcula que millones de personas en todo el mundo escucharán la revisión del mandatario a su gestión en el año transcurrido y sus planes para el año entrante.
Atención que un grupo de 257 cubanos permanecen varados en Haití tras la suspensión de vuelos de Sunrise Airways entre Cuba y Puerto Príncipe debido al caos que vive ese país por la violencia creciente de bandas criminales que intentan hacerse con el control.
Habló en redes sociales quien se identificó como Roger Román junto a otros cubanos.
Hablo a nombre de más de 200 cubanos que estamos aquí en Haití desorientados, que no pudimos volar el día que nos corresponde. Todos los vuelos se han cancelado, nuestras familias están desesperadas, tenemos miedo porque nunca hemos estado en una situación como esta.
Por otra parte, 14 balseros cubanos fueron rescatados en el Caribe hondureño por el crucero Icon of the Seas, informaron el martes medios de prensa de la Nación Centroamericana. Los cubanos fueron recibidos por autoridades de la Marina Mercante de Honduras cuando el crucero atracó en la isla de Roatán.
El capitán hondureño Servín Rodríguez declaró al canal de televisión Roatán Hable Claro que los balseros fueron rescatados el 2 de marzo y que sus condiciones de salud eran estables.
Tenemos información que ellos están siendo atendidos muy bien a bordo, están con todos sus medicamentos y sueros y podemos decirle que se encuentran estables.
Hola.
El filme Llamadas desde Moscú, censurado en el Festival de Cine de La Habana, fue galardonado como el mejor largometraje de sección oficial en la 14ª edición del Festival Internacional de Cine de Murcia y BAF en España.
El jurado profesional decidió por unanimidad galardonar a la película del realizador cubano Luis Alejandro Llero con el premio que incluye 10.000 euros. Los jueces elogiaron su manera acertada de articular la forma con un discurso político potente y actual, dijo el medio Murcia Plaza.
I'm sorry I've been hiding, honey, but this dinner was tricky.
Por otra parte, la reconocida actriz de sangre cubana Eva Méndez acaba de cumplir 50 años de edad, siendo considerada como una de las mujeres más sexys del planeta. Para festejarlo, la famosa de raíces cubanas compartió una simpática fotografía en sus redes sociales.
Méndez publicó una imagen de ella luciendo varios lentes a la vez. Modo Piscis, escribió el artista, junto a un emoji de corazón negro.
Sus más de 6 millones de seguidores en Instagram no pudieron contener la risa y los comentarios relacionados al ingenioso humor de la actriz.
Y hablando de música, Charlie y Joe Jairón siguen apostando por la música romántica dentro del género urbano.
El popular dúo cubano compartió en Instagram un adelanto de uno de sus próximos temas, con el que otra vez siguen esta línea que ha logrado conquistar a miles de fanáticos.
Amor son cuatro letras que son las más lindas juntas. No sé decir te amo, pero estoy sintiéndolo, dice parte del nuevo éxito.
Ella se encontró a Cupido y le dijo que tenía que hablar conmigo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Por supuesto, la información de América Latina está aquí servida.
Así es, los buenos días al colega Alejandro Marcano.
Buenos días, Exita. Buenos días también a Ricardo y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, comenzamos el recorrido pues por Venezuela, contándoles que hay una reacción, un amplio repudio, un comentario machista que hace el presidente brasileño Lula da Silva contra María Corina Machado. Le sugirió que dejara de llorar. María Corina le ha respondido, presidente, yo no estoy llorando, usted no me conoce. Bueno, Estados Unidos está viendo con preocupación el calendario electoral en ese país, mientras sigue la represión. Además, hay una fecha fijada, el 28 de julio, pero han insistido las autoridades del oficialismo que María Corina Machado no participará. Senadores demócratas y republicanos también están pidiendo no reconocer el resultado electoral si no se permite participar a María Corina Machado. Hablemos de Cuba, estamos trabajando también en algunos reportajes para las plataformas. Sigue la emergencia energética e hídrica, los apagones y la escasez de agua prenden las alarmas en la población insatisfecha y protestando desde hace meses. México, encapuchados vinculados con los 43 estudiantes de Iguala intentan asaltar el Palacio Nacional de López Obrador, es una noticia en que pues destacó en las últimas horas. Voy a ir en la mañanera, un fuerte resguardo de las instalaciones del Congreso. Hablamos ahora en Colombia, cita al hijo de Gustavo Petro por financiación irregular de la campaña presidencial. El primer ministro de Haití está varado en Puerto Rico tras impedir bandas delincuentes que vuelva a Puerto Príncipe, y están aumentando, y con esto finalizo, los brotes de dengue en Brasil por falta de vacunas. Este es el repaso que hacemos en América Latina.
Muchas gracias, Alejandro Marcano Santelli.
Un abrazo. Hola.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Si pasó en deportes, Pepe Lacayo lo tiene.
El único.
Uy, más.
Pepe Lacayo. El irrepetible. Más. Ah, bueno, okay. El elegido del tiempo. Ay. Pepe Lacayo.
Oh, así me gusta. Hola, muchas gracias, Pepe, por la presentación.
Yo voy a buscar más cosas después porque ese queda como que así, quiero más y quiero más.
Yo ya encargué, ¿no?, un diccionario de sinónimos.
Y ustedes me dicen que por qué vengo todos los días en vivo y me siento en este estudio. Claro, con esa presentación, ¿quién no? Muy bien, damas y caballeros, el Real Madrid tuvo que sufrir muchísimo más de la cuenta, pero sí logró eliminar al Leipzig de Alemania y clasificó a los cuartos de final de la Champions League. 2-1. fue el marcador global agregado, incluyendo el empate en el Santiago Bernabéu de 1-1. Pero lo que importa, como dijeron los merengues, estamos en los cuartos de final. El Manchester City apaleó 6-2 al Copenhague, también clasificó. Ustedes recordarán que el Paris Saint-Germain había destrozado 4-1 a la Real Sociedad de San Sebastián y el Bayern de Múnich 3-1 contra el Lazio. La próxima semana, 4 partidos más. El martes 12 de marzo, Arsenal de Londres contra el Porto de Portugal en Inglaterra. Y el Barcelona en casa contra el Napoli, esa serie empatada 1-1. Y el próximo miércoles, Atlético de Madrid contra el Inter de Milán y el Borussia Dortmund contra el PSV Eindhoven. Y recuerden que esta noche, Leo Messi y el Inter Miami en Nashville, Tennessee, y no para escuchar música guajira. No, 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 no. Ahí van por la CONCACAF Champions Cup. Sí, van a jugar el partido de ida y ya se vendieron las 36,000 entradas.
¿Y va a jugar Messi?
Va a jugar Messi.
Ah, bueno.
No esperemos, sabemos, no esperemos sabemos que sí.
Si va a jugar todo el partido, si va a jugar la mitad del juego, pero nos dicen que sí va a jugar todo el partido. Ya se vendieron inclusive las entradas que están a la venta o estaban a la venta por $4,794, todos vendidos. El partido de vuelta aquí en Fort Lauderdale el 13 de marzo. Y el domingo juegan contra Montreal, el mismo Inter Miami aquí en Fort Lauderdale. Todos esos partidos se vendieron, pero yo tengo una pregunta.
A ver.
En vez de vender 24,000 entradas aquí en el Fort Lauderdale, ¿por qué no juegan en el Parque de los Dolphins y venden 70,000 entradas? Demasiado inteligente la pregunta para la directiva del Inter Miami.
Debe haber compromisos adquiridos ahí.
Claro,
nadie está en el estadio, en este momento el estadio nadie lo está utilizando, los Dolphins no están jugando, no hay ningún evento, no hay conciertos, no hay tractor pool, no hay nada. Yo no sé por qué no se puede jugar fútbol en el Parque de los Dolphins. En vez de meter 22,000, 23,000 en Fort Lauderdale, mete 70,000 aquí, imagínate tú. Muy bien. Ahora pasamos
al baloncesto. Espero que te estén escuchando.
Sí, sí, no, sí. Es que yo no sé, o sea, bueno.
El señor más al teléfono.
El Miami Heat, bueno, te voy a decir una cosa, va a jugar esta noche. Los Lakers, anoche LeBron James jugó, adivinen qué, los Lakers perdieron. Antenoche no había jugado y los Lakers ganaron. Pese a los 31 puntos de LeBron James con 13 rebotes, los Lakers perdieron por 10 puntos ante Sacramento porque Fox metió 44 para el equipo de los Kings. Oklahoma City Thunder venció a los Trailblazers, como casi todo el mundo en la liga. Los Guerreros de Golden State apalearon a los Bucks de Milwaukee gracias a Stephen Curry. ¿Qué más ocurrió ayer que merece la pena mencionar? Bueno, te iba a decir que justamente hoy los Celtas de Boston en Denver contra los campeones mundiales y el Miami Heat contra los Mavericks de Dallas y Luka Doncic. ¡Ja! Y también los Pistones tratando de no perder su número 53. Muy bien, ahora nos vamos al béisbol de las grandes ligas. El zurdo cubano-americano de los Yankees de Nueva York, Carlos Rodón, que había firmado un contrato de, oigan esto, 6 temporadas y $162 millones norteamericanos. No estamos hablando de pesos colombianos, ¿ok? El año pasado tuvo 2 lesiones en el brazo izquierdo, porque él es zurdo, y terminó la temporada con efectividad de 6.85. 6.85, yo le puedo entregar la pelota a Exilda Arjona, y es muy difícil que ella tenga una efectividad más alta.
Oye, todavía lanza 91 millas.
En serio, te voy a decir una cosa.
Sí, Luis Felipe es el caso.
Tengo que hacer ese lanzamiento en tacones.
Es más, hasta con tacones tendrías efectividad más baja. Es que es casi imposible. O sea, tú tendrías que ir ahí, tendrían que hacerte 7 carreras todos los días. Es imposible.
Si tú oyes lo que Mikey está diciendo aquí, que como yo soy cubana, yo sé lanzar chancletas.
Ah, chancletas, sí. Sí. Pero es que mira, es que un manager te deje en el montículo para que te den 7 carreras limpias cada vez que sales a lanzar, es casi imposible. Yo no conozco a nadie que haga eso. Bueno, ya lleva 7 jonrones encajados en 3 aperturas en esta pretemporada, y Yandy Díaz, el cubano, se la conectó anoche a su compatriota y los Yankees perdieron contra Tampa Bay. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué? Bueno,
que se aguante. En Miami, Pepe Lacayo. Oh. Noticias.
Radio Martí.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba y el
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, llegamos al día jueves, así que les damos una cordial bienvenida. Comienza Martín Noticias AM, el abrazo inicial para romper plaza. Es para mi compañera Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes que están ya en la sintonía con Martín Noticias AM, los colegas que están de la olla del cristal. También les mandamos un abrazo. ¿Cómo no?
Hoy es 7 de marzo, Día Mundial de los Cereales, Día Internacional en Recuerdo de los Oficiales de Policía Caídos y Día del Estado de la Unión. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Sin anuncios en los medios de comunicación oficiales, los apagones llegaron con fuerza a La Habana, que hasta el momento había permanecido ajena casi del todo a los cortes de energía que desde la segunda mitad de enero pasado hacen la vida imposible a los habitantes de la mayor parte del país.
Si bien la empresa eléctrica de la capital anunciaba casi a diario interrupciones del servicio en zonas específicas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde por mantenimientos y reparaciones en las líneas de suministro, esta semana los cortes programados se hicieron más extensos. Las autoridades han evitado programar apagones en La Habana, donde en años pasados se produjeron protestas pacíficas debido a esos cortes, sobre todo en horario nocturno.
En otra información, un informe realizado por el economista Emilio Morales y publicado por Cuba Siglo XXI, titulado Cuba colapsa y también se apaga, ha revelado que para reconstruir la capacidad de generación termoeléctrica en Cuba se requieren unos 10 mil millones de dólares y casi una década. El Laboratorio de Ideas también publicó el miércoles la investigación El problema del agua en Cuba, a cargo del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana. Ambos arrojan luz sobre la emergencia en los sectores hídrico y energético en la isla.
El informe de Morales destaca una crisis eléctrica en aumento después de décadas de negligencia en la modernización de la matriz energética. La Unión Eléctrica enfrenta un déficit del 31,1% entre la oferta y la demanda de electricidad, una cifra que pudiera ser aún mayor en las próximas semanas, alertó el informe.
La violencia machista cobró su primera víctima mortal en marzo en Cuba, el pasado martes, cuando una joven llamada Dinoska Rivera Martí fue ultimada por el padre de sus dos hijos menores de edad en el poblado de Carlos Rojas, Matanzas.
El feminicidio se produjo alrededor de las 3 de la tarde. La dama de blanco, Ania Zamora, que vive cerca de Carlos Rojas, contó a Diario de Cuba que Rivera Martí había ido a la escuela primaria donde estudian sus dos hijos. A la salida de ese centro, la última, su expareja. El agresor empleó un arma blanca con la que luego intentó quitarse la vida. Zamora no pudo precisar si sobrevivió.
La profunda crisis humanitaria que sufre Cuba, empeorada por la inflación galopante y apagones de más de 15 horas en varios territorios, obliga al aparato de desinformación del régimen a lanzar sus habituales cortinas de humo que ahora responsabilizan de la situación a una operación de inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
Sin mostrar ni una sola prueba de sus alegaciones, el sitio web Razones de Cuba, operado por la Seguridad del Estado, publicó ayer un texto en el que asegura que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos lleva a cabo una estrategia para distorsionar las finanzas cubanas como parte de la guerra económica de ese país contra la isla. Pero Razones de Cuba evita mencionar que se disparó a raíz de la aplicación por el propio Partido Comunista del paquetazo económico de la tarea ordenamiento a partir de enero del año 2021 en medio de la pandemia del COVID-19, el peor momento para aplicarla.
Resumen de noticias.
Y la noticia más importante en los Estados Unidos, sin lugar a dudas, es el informe sobre el Estado de la Unión que presentará esta noche el presidente Joe Biden. Por eso, hacemos contacto a esta hora con nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, quien nos trae un panorama, un preámbulo de lo que va a ser esta cita. El presidente afronta un discurso decisivo para su campaña ante el avance del expresidente Trump, por lo menos en las encuestas. Buenos días, Michelle.
Buenos días.
Muy buenos días, Exilda y Ricardo. Bueno, sí, como ustedes dijeron, esta noche, como a las 9 de la noche, hora de Miami, se va a pronunciar el discurso del Estado de la Unión. Esto es algo que se hace anualmente. Es un requisito de la Constitución de Estados Unidos que ordena al presidente dar al Congreso información sobre el Estado de la Unión y recomendar para su consideración las medidas que consideren necesarias y convenientes. Los presidentes usan el discurso para poner sus logros, expresar sus logros, exponer sus objetivos y tratar de que los estadounidenses apoyen esos planes que ellos están presentando. Biden está pronunciando el discurso en un momento complejo. Como tú mencionaste, en pleno año electoral, en un momento bajo de popularidad y con muchas preocupaciones de muchos sobre su edad. Y el Estado de la Unión pudiera ser una oportunidad para que él disipe dudas sobre si estaría preparado para otros 4 años de mandato presidencial. También es una oportunidad para subrayar las diferencias entre él y quien parece que va a ser su rival en las elecciones, el republicano expresidente Donald Trump. La Casa Blanca aún no ha revelado muchos detalles sobre cuáles van a ser los temas, pero sabemos cuáles son los retos que está enfrentando Biden en estos momentos: inmigración, Ucrania, el conflicto en Gaza, y a nivel del país, ¿no?, a nivel nacional, infraestructura, precios de medicamentos. Y la Casa Blanca ha dicho que sí, que esos son algunos de los temas que él trataría. Biden también, la Casa Blanca va a tener unos invitados en este discurso del Estado de la Unión. No solamente la Casa Blanca trae invitados, pero también los representantes, y la activista cubana a favor de la democracia, Rosa María Payá, es la invitada del representante republicano por la Florida, Carlos Jiménez. Es una gran distinción ser invitado a un discurso del Estado de la Unión.
Así que estaremos muy atentos, Michelle. Esto es un preámbulo. Más adelante tendremos una nueva intervención con más detalles de nuestra corresponsal en Washington, D.C. sobre esta jornada que a la postre es histórica. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Biden está ansioso, algo que también el Partido Republicano está atento a lo que pronuncie el primer mandatario. Un gran abrazo, Michelle, y buen día.
Muchas gracias,
Michelle. Buen día. Okay. Les contamos que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó el miércoles un paquete de 450 mil millones de dólares para evitar el cierre del gobierno, que habría llevado a la suspensión parcial de la actividad de las agencias federales, y tan solo unos días después de que el Congreso aprobase el proyecto de ley.
La votación del documento de 1.050 páginas se ha saldado con 339 votos a favor frente a 85 en contra y servirá para ampliar la financiación en las oficinas de Comercio, Justicia, Desarrollo Urbano, Energía, Agricultura, Interior, Asuntos de los Veteranos y Transporte.
El Ministerio de Exteriores ruso ha convocado este jueves a la embajadora de Estados Unidos, Lynn Tracy, para advertirle de que tres organizaciones estadounidenses han sido declaradas indeseables y que, por tanto, cualquier diplomático que colabore con ella se arriesga a ser declarado persona non grata y, por tanto, expulsado de Rusia.
El aviso alude a las actividades del America Council for International Education, que según Moscú recibe apoyo de la embajada y ocultan premisas antirrusas dentro de unas actividades que teóricamente se limitan al ámbito educativo y cultural.
El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, criticó hoy a Estados Unidos y exaltó la alianza de su país con Rusia en una extensa conferencia de prensa en la que calificó la guerra en Gaza como una tragedia para la humanidad.
El canciller acusó a Estados Unidos de intentar reprimir a China y afirmó que su deseo de culpar a China con cualquier pretexto alcanzó un nivel increíble. China ha sido criticada por potencias occidentales por su negativa a condenar a Rusia por la invasión de Ucrania. Pekín se ha declarado neutral en ese conflicto, aunque su asociación estratégica con Moscú se ha vuelto más estrecha desde el inicio de la guerra.
Asimismo, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha mostrado el miércoles su preocupación por los rápidos y opacos esfuerzos de modernización militar de China, unas declaraciones que llegan unos días después de que Pekín anunciase un incremento del 7,2% de su presupuesto para defensa este año.
Miller ha señalado que las autoridades chinas están empeñadas en la adquisición de tecnologías de doble uso, demostrando que su estrategia se basa en la fusión de las industrias civil y militar.
En el Medio Oriente, Israel y Hamas llevan semanas manteniendo negociaciones indirectas con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos para intentar lograr un acuerdo de alto el fuego. Los mediadores han expresado su esperanza de que pueda ser logrado antes del inicio del mes del Ramadán, que arranca el 10 de marzo.
La delegación de alto nivel enviada por Hamas a Egipto ha rechazado la opción de una nueva liberación de rehenes si Israel no acepta detener su ofensiva contra Gaza y retirar sus tropas del enclave, al tiempo que abandona el Cairo, si bien ha recalcado que los esfuerzos continúan en una señal de que el proceso de negociación no ha quedado roto.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva desencadenada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas ha alcanzado este jueves la barrera de los 30.800, según han indicado las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha resaltado en un comunicado que el balance ha aumentado a 30.800 muertos y 72.298 heridos, y ha especificado que durante las últimas 24 horas la ocupación israelí ha realizado 9 ataques en la franja de Gaza, dejando 83 fallecidos y 142 heridos.
Los rebeldes hutíes, por su parte, han afirmado hoy que Estados Unidos y Reino Unido son responsables de la militarización del Mar Rojo y han reiterado que mantendrán sus ataques contra buques israelíes o con relación con Israel hasta que llegue a su fin la ofensiva contra la Franja de Gaza.
Así, ha reseñado que Estados Unidos tenía que responder al llamamiento de los pueblos del mundo y trabajar para forzar a Israel a detener su agresión. Por último, Abdusalam Salah, portavoz de los rebeldes, ha hecho hincapié en la agresión contra Gaza es estadounidense, siendo Israel una herramienta para su ejecución, según un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha asegurado que la ampliación de los asentamientos israelíes en Cisjordania son un obstáculo para lograr la paz en la región, después de que las autoridades de Israel anunciasen la construcción de unas 3.500 unidades de vivienda en los territorios palestinos ocupados.
En ese sentido, Miller ha explicado que la expansión de los asentamientos debilita un posible acuerdo duradero que proporcione paz y seguridad tanto a palestinos como israelíes, y que estos asentamientos, en última instancia, debilitan la seguridad de Israel.
Y cerramos este segmento hablando de Venezuela, ya que en ese país la candidata de la oposición, María Corina Machado, ha cargado contra el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a quien ha acusado de convalidar los atropellos del autócrata mandatario venezolano Nicolás Maduro, por unas recientes declaraciones en las que ha abogado por respetar la presunción de inocencia y esperar a que se produzcan las presidenciales venezolanas.
Asimismo, la candidata opositora ha recordado que Maduro viola la Constitución de Venezuela, así como los acuerdos de Barbados alcanzados con la oposición, aseverando que Maduro tiene miedo de enfrentarla porque sabe que el pueblo venezolano está hoy con ella en la calle.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Vamos a estar dando ahora mismo la bienvenida y los buenos días a Manuel Cuesta Morúa, activista de derechos humanos y directivo del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Muy buenos días.
Buenos días, señor Cuesta Morúa.
Buenos días. Gracias por la invitación.
A usted por aceptar. Tenemos que comenzar por toda esta situación que hay ahora en la isla. Alza del combustible, de los precios, escasez de alimentos. En un resumen, la desidia gubernamental. ¿Pero cuánto incide esto en la vida de los cubanos?
Mira, está incidiendo mucho. Yo diría que está definiendo la vida de los cubanos de un modo exclusivamente negativo, tal y como lo está expresando la gente en las calles, en las colas, donde quiera que tiene la posibilidad de expresarse. Ahí el cubano y las cubanas, sobre todo las cubanas, están expresando ese profundo malestar que genera, por un lado, la desidia, por otro lado, la incompetencia, y al final, por otro lado, el castigo. Es decir, una mezcla de tres posiciones, tres actitudes del régimen cubano, del gobierno cubano, hacia la realidad del país y la realidad de la economía y de la mesa de cada uno de los cubanos, ¿no? Y entonces podríamos estarlo resumiendo de un modo, del modo siguiente: hay una combinación entre el hastío y la profunda molestia total del pueblo cubano hacia la situación que está viviendo y que estamos padeciendo y sufriendo en este momento.
Y es que son muchos los matices, señor Cuesta Morúa, porque paquetazo, aumento en los precios de la gasolina, no hay pan, se ha sabido en las últimas horas el aumento del dólar y el euro en el mercado informal, la producción de leche ha sido menor que incluso en el periodo especial. ¿Qué radiografía adicional usted le entregaría a nuestra audiencia de lo que ha sufrido hoy el pueblo?
Mira, además de eso que describe y que relaciona, hay lo que ya todo el mundo asume como la inseguridad ciudadana. Eso también es importante, porque, por ejemplo, una persona jubilada que está recibiendo magramente todos los meses alrededor de $4, para ponerlo en cifras que puedan ser entendidas y rápidamente contrastadas con los oyentes, $4.74 es lo que recibe un pensionado en Cuba, asume el riesgo de que un delincuente en la calle le robe simplemente su dinero cuando va a un cajero. Es decir, que hay una combinación entre miseria palpable e inseguridad ciudadana de la mayoría de la gente que tiene que moverse en la calle. Yo agregaría a todo ese cuadro, que era muy bien descrito, el tema básicamente de la integridad ciudadana, el tema de la violencia feminicida que ya se ha llevado por delante en lo que va de estos dos meses, dos días, se ha llevado por delante a 10 mujeres en una espiral de violencia que, digamos, sigue profundizando esa amenaza a la convivencia entre los cubanos. Agregaría entonces el tema de la inseguridad y la violencia feminicida, el tema del transporte, que el gobierno de algún modo lo está enfocando única y exclusivamente como sabe hacerlo, como castigo. Ahora sube el combustible, eso va a tener un impacto, por supuesto, en los precios de los taxistas privados, se van a ver obligados a aumentar el precio del transporte por los tramos, y lo único que se le ocurre al gobierno, en vez de mejorar, intentar mejorar el transporte público de manera inmediata, es amenazar con que le van a quitar la licencia y probablemente le puedan quitar también la propiedad, los automóviles, lo cual es un ataque a la propiedad privada y a la propiedad personal, simplemente por la incapacidad del gobierno de satisfacer estas necesidades. De modo que el cuadro es bastante negativo, bastante difícil de digerir, y al mismo modo la incapacidad del cubano para resolver, y aquí es donde está el otro tema que me parece importante describir, de resolver en el mercado informal, porque el mercado informal también dispara los precios a partir de las pequeñas, las medianas empresas, o la que llaman aquí las MIPYMES, la incapacidad de resolver sus necesidades en el mercado informal, que es el mercado natural de Cuba durante estos 64 años, pues se darán cuenta de cómo se recrudece este cuadro difícil para todos y cada uno de los cubanos, sobre todo este 80% que no recibe directamente remesas o no tiene capacidad de rentabilizar la economía privada.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su último informe ha presentado una alerta sobre la violación de los derechos económicos y sociales a la población cubana y, bueno, también las faltas de libertades que tiene la sociedad civil. ¿Cómo se traduce esto, Cuesta Morúa?
Se traduce, uno, en ese recrudecimiento, sobre todo en las regiones rurales del país, lo cual es una paradoja amarga, definitivamente. Allí la carencia de alimentos, donde se debería producir, donde se produce la mayor cantidad de alimentos, donde se debería, para decirlo con más decir, la mayor cantidad de alimentos, ahí se recrudece esa situación de productos, de bienes alimenticios, sobre todo fundamentales para los niños y los ancianos, que son los dos segmentos sociales mucho más afectado por las carencias que se recrudecen en el país, o la falta de productos y de bienes para satisfacer las necesidades de la gente. En esos dos sectores, básicamente los que viven en las zonas rurales, ahí es donde se concentra ese mayor porciento de gente que no tiene salida, que no encuentra y que no tiene posibilidad de tener, de buscar una salida económica viable también y sostenible, sobre todo sostenible para su familia. Y por otro lado, la represión, porque allí donde los cubanos tratan de imaginar con esa poderosa y vigorosa imaginación que tienen los cubanos cuando se enfrentan y se les da la posibilidad de resolver sus problemas por sí mismos, allí donde los cubanos están intentando buscar soluciones, lo que aparece es la represión del Estado frente a la sociedad civil. Ahí está el caso, por ejemplo, de esta activista Yamil Calafita, que se hace llamar Lara Croft, que desató una campaña positiva para ayudar a una niña que necesitaba un trasplante, o necesita un trasplante de hígado, y finalmente pudo viajar a España, pero lo que ha sobrevenido sobre ella es la represión, las campañas para intentar desprestigiarla, y el otro día prácticamente reducirle su capacidad de movilidad en la ciudad. Se darán cuenta entonces de esta combinación entre pobreza, miseria y represión, que es lo que está ofreciendo el Estado por los dos lados posibles en que el Estado se relaciona con la sociedad. Donde tendría que proveer bienes, lo que hace es reproducir la propia miseria con su incompetencia social. Y allí donde debería dejar a la sociedad el espacio para que imagine cuáles son las salidas posibles y genere iniciativas, pues lo que hace es reprimir. Esa es la situación que muy bien refleja estos informes que da el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Señor Cuesta Morúa, antes de irnos en pocos segundos, ¿se va la luz menos en La Habana o sigue estos apagones sectorizados así discriminadamente, se puede hablar con la población?
Bueno, los apagones no están afectando tanto a La Habana, y esto es una decisión política, vamos sí. a llamarle así. Se están distribuyendo más los apagones, sobre todo en otras provincias, que como muy bien reproduce mucha gente, llaman alumbrones en realidad. Sí. En La Habana hay un intento político de controlar y de distribuir la energía de modo que no afecte y no genere un escenario que pueda ser también explosivo en una capital no superpoblada, pero donde habita la mayor cantidad de gente y donde hay un poco más de conciencia cívica respecto al resto del país. Yo creo que así se va manejando, pero los apagones pues están dañando. El otro día solo el 45% de la sociedad cubana, de la población, tenía alumbrado en sus residencias. Uh-huh. Y, curioso, el gobierno va a tratar de ahorrar apagando la ciudad en el alumbrado público, lo cual genera más inseguridad ciudadana. Claro. Todavía. Así que se imaginarán la combinación terrible y nefasta de situaciones y circunstancias en las que estamos viviendo los cuartos.
Así es, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa, activista de derechos humanos, por haber estado acá en Martí Noticias AM con este bosquejo de lo que está sucediendo ahora mismo en el país con los cubanos. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias, señor Cuesta Morúa.
Un abrazo, gracias por la invitación. Pero...
Y en este día también, por supuesto, la actualización al instante de la información más relevante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias, buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el régimen puso en libertad por cumplimiento de sanción al manifestante del 11J en Caibarí, en Villa Clara, Carlos Michael Morales. Yolanda Huerga conversó con el exprisionero político minutos después de que saliera del penal.
Las autoridades cubanas liberaron este miércoles al preso político Carlos Michael Morales Rodríguez, un periodista independiente y youtuber apresado durante las manifestaciones del 11 de julio en Caibarien, al norte de la provincia Villa Clara. El tribunal municipal lo encontró culpable de cometer desórdenes públicos, delito por el que lo condenó a 2 años y 10 meses.
Fue traumático la estancia mía en prisión. Y la represión, hoy no me querían soltar en la prisión provincial de Villa Clara, después del desayuno se iban a los presos y eran las 11 de la mañana, a mí no me habían soltado. Entonces los presos políticos allá de PRE me llamaban a la calma.
Morales Rodríguez relató que durante su prisión política fue víctima de torturas físicas y psicológicas, agresiones y maltratos por parte de sus carceleros, que repetidas veces lo recluyeron en celdas de aislamiento y tapiadas.
Para contrarrestar el efecto de todas estas acciones represivas que se tomaban conmigo, yo no tuve que hacer otra cosa que levantarme huelga de hambre en múltiples ocasiones. Yo estoy pagando las consecuencias, muchos dolores de columna, muchos dolores de los huesos, extremadamente delgados, me sufrieron mucho los riñones.
A mediados de 2022, el fiscal general de Cuba emitió un comunicado en el que detallaba la condena de los manifestantes a los que el gobierno acusó de atentar contra la estabilidad del Estado socialista.
Yo no decidí acogerme a ningún plan de reeducación. Para mí es indigno trabajar en un campamento para las fuerzas represivas, recibir un salario que de ese salario, las fuerzas represivas se benefician. Eso para mí es indigno. Yo no critico el que lo haga, porque tiene muchos años echados, porque la familia, por los hijos, pero yo particularmente yo decidí extinguir mi sanción completa.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Cerca de 250 cubanos que viajaron a Haití se encuentran varados en Puerto Príncipe por el estado de emergencia que vive ese país. La aerolínea Sunrise Airways informó que no se sabe cuándo se van a reanudar los vuelos. Luis Guardia tiene este reportaje.
Hablo a nombre de más de 200 cubanos que estamos aquí en Haití desorientados.
Cerca de 250 cubanos que viajaron a Haití se encuentran varados en la capital Puerto Príncipe por el estado de emergencia que vive ese país vecino, constató la agencia francesa de prensa.
No pudimos volar el día que nos corresponde. Nosotros que somos de Camagüey no pudimos salir porque nos mandaron para la casa a todos.
La violencia desatada en la capital haitiana tomó por sorpresa a estos cubanos que normalmente viajan para comprar artículos del hogar, ropa o calzado, a fin de revenderlos en su país o para consumo familiar. La aerolínea Sunrise Airways detuvo sus vuelos a Haití cuando se agudizó el estallido de la violencia en ese país, dijo a la agencia francesa de prensa la representación de la línea aérea en La Habana, la única que viaja directo desde tres ciudades cubanas.
Nadie tiene responsabilidad sobre cada compañero que estamos aquí en Haití. Nuestras familias están desesperadas. La mayor parte de todos nosotros tenemos miedo. Miedo porque nunca hemos estado en una situación como esta.
Sunrise Airways informó que no se sabe cuándo se reanudarán los vuelos. El pasado 29 de febrero se decidió cancelar el vuelo con destino a la capital cubana de una manera abrupta, comentan los entrevistados. Debido al desabastecimiento de todo tipo que padece Cuba, han aumentado en los últimos años estos autodenominados turistas compradores que viajan con frecuencia a la capital haitiana. Para los comerciantes locales, la mejor clientela del mercado Hipólito, un centro de abasto ubicado en el corazón de Puerto Príncipe. Luis Guardia, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará esta noche su tercer discurso del Estado de la Unión Americana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El discurso sobre el Estado de la Unión tiene sus raíces en un requisito simple de la Constitución de Estados Unidos, que ordena al presidente dar al Congreso información sobre el Estado de la Unión y recomendar para su consideración las medidas que considere necesarias y convenientes. El discurso es una oportunidad para que los presidentes expongan sus objetivos y consigan que los estadounidenses apoyen sus planes. La Casa Blanca no ha revelado aún muchos detalles sobre propuestas específicas que estarán en el discurso de este año, pero la vocera Karine Jean-Pierre dijo el miércoles en su conferencia de prensa diaria que hablará sobre el éxito en la implementación de su agenda. You will hear the president lay out the historic achievements. Ella dice que se escuchará al presidente exponer los logros históricos que ha logrado para el pueblo estadounidense y su visión para el futuro. La portavoz mencionó que hablará de los gastos para infraestructura, la reducción de los precios de los medicamentos, la protección de la salud reproductiva de las mujeres, abordar la crisis de salud mental y vencer la pandemia de opioides. A una pregunta sobre si hablaría sobre Ucrania, la vocera dijo que el presidente seguirá reiterando que el presidente de la Cámara de Representantes debe presentar al Pleno el suplemento de seguridad nacional. El presidente Biden pronuncia el discurso en un momento complejo, en pleno año electoral, en un momento bajo de popularidad y con las preocupaciones de muchos sobre su edad. El Estado de la Unión pudiera ser una oportunidad para que el presidente disipe las dudas sobre si está preparado para la posibilidad de otros 4 años de mandato presidencial si ganara las elecciones de este año, a una edad en que la mayoría de los estadounidenses están jubilados. Con 81 años, es el comandante en jefe de mayor edad de la historia y tendría 86 al final de un posible segundo mandato. Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la activista Rosa María Payar, líder de la plataforma opositora Cuba Decide, dijo que el congresista cubano-americano Carlos Jiménez le extendió una invitación para asistir hoy a la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden pronunciará un discurso sobre el Estado de la Unión. La hija del fallecido opositor cubano, Oswaldo Payar Sardiñas, afirmó en un video publicado en la red social X que la invitación ocurre una semana después de que su familia presentó una demanda demanda legal contra el ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de haber espiado para el régimen de La Habana durante décadas.
Mi familia busca lo que siempre ha buscado, la justicia, la verdad y terminar con la impunidad del régimen cubano y sus cómplices. Pero esto no solamente es sobre mi familia. Los agentes del régimen cubano en los Estados Unidos contribuyen a perpetuar a un régimen terrorista que amenaza los intereses nacionales de los Estados Unidos, que oprime al pueblo cubano y que es responsable por el deterioro de la estabilidad democrática y de la paz en toda nuestra región. La urgencia es más que evidente porque el régimen cubano ha provocado una profunda crisis humanitaria en este momento en la isla, pero además está detrás de la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos. Hago un llamado a todos los miembros del Congreso de los Estados Unidos para que, en primer lugar, tomen acción rápida y decisiva para investigar este asunto y asegurarse de que todos los responsables enfrentan las consecuencias de sus actos, y en segundo lugar, para que lleven a votación y pasen el proyecto de ley para renombrar la calle frente a la embajada de la dictadura cubana en Washington, D.C., en honor a mi padre, Osvaldo Payá.
Y decenas de personas que manifestaban por la tragedia de Ayotzinapa derribaron ayer con una camioneta una de las puertas del Palacio Nacional Mexicano durante una conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. La AFP tiene este informe.
Irrupción en el Palacio Nacional de México. Decenas de personas derribaron el miércoles con una camioneta una de las puertas de la sede de la presidencia, mientras el mandatario Andrés Manuel López Obrador sostenía su conferencia de prensa matutina. Los manifestantes protestaban por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa en 2014. López Obrador denunció una provocación.
La actitud no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, en el mejor de los casos, política, muy de confrontación en contra nuestra.
Los estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron en la noche del 26 al 27 de septiembre en 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur de México. Casi 10 años después, el caso aún conmociona al país. Los familiares, acompañados por activistas y manifestantes, han mantenido un plantón en la plaza central del Zócalo, justo enfrente del Palacio Nacional, esperando ser recibidos por el presidente.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Ahora hacemos contacto con el profesor polaco Bartosz Kaczorowski, con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos, es un gusto enorme otra vez estar con ustedes este jueves. Pues bueno, estos días tenemos el aniversario, ¿no?, de 10 años del inicio de la guerra en Ucrania, porque justo a finales de febrero y a inicios de marzo, las tropas rusas atacaron Ucrania, y así, bueno, quitando la península Crimea y luego también invadiendo el territorio del este de este país, incorporando y conquistando Donbass. Pues bueno, sobre este conflicto de hace 10 años, sin duda la propaganda rusa hizo unas, bueno, la campaña de mentiras bastante fuertes, y sobre todo yo quería concentrarme en, bueno, en tres tipos de mentiras y ahora simplemente comentarlos esta cuestión. Pues bueno, la primera mentira es la causa de, bueno, de por qué los rusos entraron a Crimea y quitaron la de Ucrania empezando todo este conflicto. Pues bueno, como decía Putin, la razón fue simplemente de que Ucrania se convirtió en un estado neonazi o un estado, bueno, gobernado por una tal junta, y Putin también decía que simplemente en Ucrania tuvo lugar un golpe de estado. Pues todo eso simplemente es una mentira absoluta. Pues simplemente el presidente de Ucrania, entonces Viktor Yanukovych, cuando su gente estaba protestando en la plaza de Maidán en Kiev, tomó decisión de abrir el fuego a ellos y así mató, o bueno, sus policías mataron a 100 personas, y así el presidente simplemente perdió el apoyo de los ucranianos y también del parlamento, que democráticamente el mismo parlamento tomó decisión de quitárselo del poder. Entonces todo tuvo lugar en la forma, bueno, muy democrática, no había nada de golpe de estado en todo este proceso. Pues simplemente este argumento es una pura mentira, y desafortunadamente esta visión de Putin se hizo bastante popular también, siento decirlo, pero en América Latina, ¿no? Pues muchas veces cuando yo estuve ahí, pues la gente me preguntaba, oye, pues bueno, simplemente Putin tiene alguna razón, ¿no? Porque en Ucrania pasó algo como el golpe de estado y todo eso. No pasó nada de este tipo. Además, bueno, Ucrania, hay que decirlo, después de 2014 es un país mucho más democrático que era antes con el gobierno prorruso de Viktor Yanukovych. Segunda mentira es que, bueno, en la península Crimea, las fuerzas rusas no estaban presentes, que todo simplemente se llevó a cabo con la decisión de la gente que vivía ahí. Pues bueno, Putin decía que simplemente la gente que vivía en Crimea no querían formar parte de Ucrania, querían simplemente formar parte de Rusia. Por eso era necesario escuchar su voz y así incorporar la península a Rusia. Eso es una mentira también grandote, porque simplemente la gente que vivía ahí, sí, en muchos casos, o eran rusos o eran prorrusos. Pero el factor totalmente decisivo fue la presencia de las tropas rusas, que simplemente aparecieron ahí, y fueron estas tropas las que llevaron a cabo todo este proceso de la anexión de Crimea. Entonces fue una invasión, la invasión quizás no tan clara como ahora, después de 2022, pero también las fuerzas rusas estaban sin duda presentes en este territorio, y eso fue un factor clave. También hay que decir que la península Crimea, al inicio de los años 90, y sus habitantes podían votar sobre la independencia de Ucrania, y ellos votaron en mayoría, en una gran mayoría, a favor, ¿no? Entonces, bueno, también fue su decisión formar parte del Estado ucraniano, y eso tampoco, desde luego, Putin mencionó. Y al final, pues, bueno, otra mentira que decía Putin era simplemente que los ucranianos cometían genocidio, ¿no? De personas en la península de Crimea o en el este de Ucrania. Pues bueno, Putin todavía no dijo de qué genocidio está hablando. Simplemente, bueno, aparece este término genocidio ucraniano en Donbas o en la península de Crimea. Pero de hecho, bueno, no se sabe exactamente a qué se refería él. Pues hay que decir que simplemente, bueno, hasta esta fecha, hasta febrero de 2014, el gobierno ucraniano era prorruso. Entonces, ¿qué? ¿Este genocidio fue cometido por el gobierno prorruso o qué? Pues simplemente en este aspecto faltan concretos, faltan detalles. Pues eso simplemente muestra que es simplemente una narración de Putin, simplemente su visión presentada para el público internacional, para convencerlo de que Rusia de verdad en este aspecto tiene razón. No, no tiene. Por eso es, bueno, ahora como la cuestión de todo el mundo occidental, de todo el mundo libre, para simplemente apoyar Ucrania para que pueda ganar esta guerra ya abierta, ya a la escala plena contra su invasor. Ganar significa, desde luego, liberar los territorios que están ocupados por los rusos. Eso es una tarea bastante difícil, pero para eso también es necesario saber todas estas mentiras de la propaganda rusa y simplemente vacunarse, ¿no? contra estas mentiras, simplemente para no creer y para continuar el apoyo a Ucrania con el interés de todo el mundo libre. Pues muchísimas gracias y que tengan ustedes muy, muy feliz jueves.
A usted, profesor, un abrazo como siempre por estar con nosotros.
Gracias.
Y continuamos este jueves con Martín Noticias AM. Dos iniciativas para facilitar la reinserción laboral del personal médico cubano emigrado a los Estados Unidos fueron presentadas en Miami por las organizaciones Green Cross y Solidaridad Sin Fronteras.
En la conferencia Cuba y sus misiones médicas internacionales, La Gran Estafa, el presidente de Solidaridad Sin Fronteras, Julio César Alfonso, anunció la pronta puesta en marcha de una iniciativa que promete liberar a las llamadas misiones médicas internacionales del férreo control del Estado cubano, dándole participación a los galenos recientemente emigrados en contrato directo con los países necesitados de profesionales de la salud.
Estamos ya haciendo todas las gestiones con diferentes autoridades sanitarias y gobiernos de países de América Latina, para empezar el envío de pequeños grupos de médicos acompañados de enfermeros y técnicos. Y entonces se establecen las necesidades básicas de la comunidad en que se vaya a trabajar y de acuerdo a esto se hace un esquema de los médicos y o técnicos que se van a enviar.
El médico aseguró a Martín Noticias que cuentan con más de 33.000 profesionales de la salud altamente calificados, especialistas de todo tipo, personas que tienen experiencia en estos países y en otros como África, que están subutilizados en Estados Unidos, mientras que el resto del mundo necesita tanto de sus servicios médicos.
Durante la presentación, la ex senadora por el Partido Demócrata de la Florida, Daphne Campbell, hizo referencia a un proyecto de ley que podría facilitar a los médicos extranjeros la obtención de licencias para ejercer en Estados Unidos.
La iniciativa presentada durante su gestión propone facilitar una licencia sin restricciones a quienes tengan licencia médica en otro país, hayan practicado la medicina en los 4 años anteriores a solicitar una licencia en la Florida, hayan completado una residencia o capacitación médica de posgrado fuera de los Estados Unidos y tengan ofertas de empleo de tiempo completo para trabajar como médicos para un proveedor de atención médica de la Florida.
Javier Larrondo, presidente y fundador de la organización Prisoners Defenders, quien ha denunciado ante las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional que las misiones médicas cubanas son métodos de esclavitud moderna, celebró las propuestas.
Es una oportunidad que haya ocasión de contratar una brigada médica, posiblemente hasta más económica que la cubana, porque ya sabemos que la cubana está muy por encima de lo que pagan a los médicos locales en esos países, y además se produzca con respeto total a los derechos humanos y no en esclavitud como se produce la brigada médica cubana. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque este tema está en la Corte Penal Internacional. Los países que están siendo cómplices de Cuba en esas violaciones de derechos humanos, en esos crímenes de lesa humanidad, algún momento van a pagar.
Por otra parte, la situación del transporte público en La Habana ha alcanzado niveles críticos, según lo expresado por varios residentes de la capital cubana a Martín Noticias. Para muchos, esta crisis es peor que todas las anteriores.
Estamos hablando del transporte público, se demora 2 horas y media, 3, en estos momentos.
Un carro por ruta. La ruta tiene 2 horas, tiene que haber demora.
Muchas veces no puedo llegar al trabajo y me descuento. O me afecta en que no puedo mover la lugar que quiero porque no tengo transporte.
Aquí nada más nosotros en Casablanca tenemos la guagua lancha, que es cada 2 horas, la 72 y la 71. Y esa pasa una cada 3 o 4 horas. El resto del día, fantasma.
En otra información, el congresista cubano-americano Carlos Jiménez anunció que extendió una invitación a la líder opositora cubana Rosa María Payá para asistir al discurso del Estado de la Unión.
El presidente Joe Biden se dirigirá a una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de Estados Unidos a las 9 de esta noche y se calcula que millones de personas en todo el mundo escucharán la revisión del mandatario a su gestión en el año transcurrido y sus planes para el año entrante.
Atención que un grupo de 257 cubanos permanecen varados en Haití tras la suspensión de vuelos de Sunrise Airways entre Cuba y Puerto Príncipe debido al caos que vive ese país por la violencia creciente de bandas criminales que intentan hacerse con el control.
Habló en redes sociales quien se identificó como Roger Román junto a otros cubanos.
Hablo a nombre de más de 200 cubanos que estamos aquí en Haití desorientados, que no pudimos volar el día que nos corresponde. Todos los vuelos se han cancelado, nuestras familias están desesperadas, tenemos miedo porque nunca hemos estado en una situación como esta.
Por otra parte, 14 balseros cubanos fueron rescatados en el Caribe hondureño por el crucero Icon of the Seas, informaron el martes medios de prensa de la Nación Centroamericana. Los cubanos fueron recibidos por autoridades de la Marina Mercante de Honduras cuando el crucero atracó en la isla de Roatán.
El capitán hondureño Servín Rodríguez declaró al canal de televisión Roatán Hable Claro que los balseros fueron rescatados el 2 de marzo y que sus condiciones de salud eran estables.
Tenemos información que ellos están siendo atendidos muy bien a bordo, están con todos sus medicamentos y sueros y podemos decirle que se encuentran estables.
Hola.
El filme Llamadas desde Moscú, censurado en el Festival de Cine de La Habana, fue galardonado como el mejor largometraje de sección oficial en la 14ª edición del Festival Internacional de Cine de Murcia y BAF en España.
El jurado profesional decidió por unanimidad galardonar a la película del realizador cubano Luis Alejandro Llero con el premio que incluye 10.000 euros. Los jueces elogiaron su manera acertada de articular la forma con un discurso político potente y actual, dijo el medio Murcia Plaza.
I'm sorry I've been hiding, honey, but this dinner was tricky.
Por otra parte, la reconocida actriz de sangre cubana Eva Méndez acaba de cumplir 50 años de edad, siendo considerada como una de las mujeres más sexys del planeta. Para festejarlo, la famosa de raíces cubanas compartió una simpática fotografía en sus redes sociales.
Méndez publicó una imagen de ella luciendo varios lentes a la vez. Modo Piscis, escribió el artista, junto a un emoji de corazón negro.
Sus más de 6 millones de seguidores en Instagram no pudieron contener la risa y los comentarios relacionados al ingenioso humor de la actriz.
Y hablando de música, Charlie y Joe Jairon siguen apostando por la música romántica dentro del género urbano.
El popular dúo cubano compartió en Instagram un adelanto de uno de sus próximos temas, con el que otra vez siguen esta línea que ha logrado conquistar a miles de fanáticos.
Amor son 4 letras que son las más lindas juntas. No sé decir te amo, pero estoy sintiéndolo, dice parte del nuevo éxito.
Ella se encontró Cupido y le dijo que tenía que hablar conmigo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Por supuesto, la información de América Latina está aquí servida.
Así es, los buenos días al colega Alejandro Marcano.
Buenos días, Exita. Buenos días también a Ricardo y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, comenzamos el recorrido por Venezuela contándoles que hay una reacción, un amplio repudio, un comentario machista que hace el presidente brasileño Lula da Silva contra María Corina Machado. Le sugirió que dejara de llorar. María Corina le ha respondido, presidente, yo no estoy llorando, usted no me conoce. Bueno, Estados Unidos está viendo con preocupación el calendario electoral en ese país, mientras sigue la represión. Además, hay una fecha fijada el 28 de julio, pero han insistido las autoridades del oficialismo que María Corina Machado no participará. Senadores demócratas y republicanos también están pidiendo no reconocer el resultado electoral si no se permite participar a María Corina Machado. Hablemos de Cuba, estamos trabajando también en algunos reportajes para las plataformas. sigue la emergencia energética e hídrica, los apagones y la escasez de agua prenden las alarmas en la población insatisfecha y protestando desde hace meses. México, encapuchados vinculados con los 43 estudiantes de Iguala e intentan asaltar el Palacio Nacional de López Obrador, es una noticia en que pues destacó en las últimas horas. Voy a ir en la mañanera, un fuerte resguardo de las instalaciones del Congreso. Hablamos ahora en Colombia, cita al hijo de Gustavo Petro por financiación irregular de la campaña presidencial. El primer ministro de Haití está varado en Puerto Rico tras impedir bandas delincuentes que vuelvan a Puerto Príncipe, y están aumentando, y con esto finalizo, los brotes de dengue en Brasil por falta de vacunas. Este es el repaso que hacemos en América Latina.
Muchas gracias, Alejandro Marcano Santelli.
Un abrazo.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Si pasó en deportes, Pepe Lacayo lo tiene.
El único.
Uy, más.
Pepe Lacayo. El irrepetible. Más. Ah, bueno. El elegido del tiempo, ay, Pepe Lacayo.
Oh, así me gusta. Hola, muchas gracias, Pepe, por la presentación.
Yo voy a buscar más cosas después porque ese queda como que así, quiero más y quiero más.
Yo ya encargué un diccionario de sinónimos.
Y ustedes me dicen que por qué vengo todos los días en vivo y me siento en este estudio. Claro, con esa presentación, ¿quién no? Muy bien, damas y caballeros, el Real Madrid tuvo que sufrir muchísimo más de la cuenta, pero sí logró eliminar al Leipzig de Alemania y clasificó a los cuartos de final de la Champions League. 2-1 fue el marcador global agregado, incluyendo el empate en el Santiago Bernabéu de 1-1. Pero lo que importa, como dijeron los merengues, estamos en los cuartos de final. El Manchester City apaleó 6-2 al Copenhague, también clasificó. Ustedes recordarán que el Paris Saint-Germain había destrozado 4-1 a la Real Sociedad de San Sebastián, y el Bayern de Múnich 3-1 contra el Lazio. La próxima semana, 4 partidos más. El martes 12 de marzo, Arsenal de Londres contra el Porto de Portugal en Inglaterra, y el Barcelona en casa contra el Napoli, esa serie empatada 1-1. Y el próximo miércoles, Atlético de Madrid contra el Inter de Milán y el Borussia Dortmund contra el PSV Eindhoven. Y recuerden que esta noche, Leo Messi y el Inter Miami en Nashville, Tennessee. Y no para escuchar música guajira. No, 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 no. Ahí van por la CONCACAF Champions Cup. Sí, van a jugar el partido de ida y ya se vendieron las 36,000 entradas.
¿Y va a jugar Messi?
¿Va a jugar Messi?
Ah, bueno.
No esperemos, sabemos, no esperemos sabemos que sí.
Si va a jugar todo el partido, si va a jugar la mitad del juego, pero nos dicen que sí va a jugar de todo el partido. Ya se vendieron inclusive las entradas que están a la venta o estaban a la venta por $4,794, todos vendidos. El partido de vuelta aquí en Fort Lauderdale el 13 de marzo. Y el domingo juegan contra Montreal, el mismo Inter Miami aquí en Fort Lauderdale. Todos esos partidos se vendieron, pero yo tengo una pregunta.
A ver.
En vez de vender 24,000 entradas aquí en el Fort Lauderdale, ¿por qué no juegan en el Parque de los Dolphins y venden 70,000 entradas? Demasiado inteligente la pregunta para la directiva, ¿saben?, del Inter Miami.
Debe haber compromisos adquiridos ahí.
Claro.
Nadie está en el estadio. En este momento el estadio nadie lo está utilizando. Los Dolphins no están jugando. No hay ningún evento, no hay conciertos, no hay tractor pool, no hay nada. Yo no sé por qué no se puede jugar fútbol en el Parque de los Dolphins. En vez de meter 22,000, 23,000 en Fort Lauderdale, mete 70,000 aquí. Imagínate tú. Muy bien. Ahora pasamos
espero
al
espero que te estén escuchando.
Sí, sí, no, sí. Es que yo no sé, o sea, bueno.
Señor, más al teléfono.
El Miami Heat, bueno, te voy a decir una cosa, va a jugar esta noche. Los Lakers, anoche LeBron James jugó, adivinen qué. los Lakers perdieron. Antenoche no había jugado y los Lakers ganaron. Pese a los 31 puntos de LeBron James con 13 rebotes, los Lakers perdieron por 10 puntos ante Sacramento porque Fox metió 44 para el equipo de los Kings. Oklahoma City Thunder venció a los Trail Blazers, como casi todo el mundo en la liga. Los Guerreros de Golden State apalearon a los Bucks de Milwaukee gracias a Stephen Curry. ¿Qué más ocurrió ayer que merece la pena mencionar? Bueno, te iba a decir que justamente hoy los Celtas de Boston en Denver contra los campeones mundiales y el Miami Heat contra los Mavericks de Dallas y Luka Doncic. ¡Ja! Y también los Pistones tratando de no perder su número 53. Muy bien, ahora nos vamos al béisbol de las Grandes Ligas. El zurdo cubano-americano de los Yankees de Nueva York, Carlos Rodón, que había firmado un contrato de, oigan esto, 6 temporadas y 162 millones de dólares norteamericanos. No estamos hablando de pesos colombianos, ¿ok? El año pasado tuvo 2 lesiones en el brazo izquierdo, porque él es zurdo, y terminó la temporada con efectividad de 6.85. 6.85, yo le puedo entregar la pelota a Exilda Arjona, y es muy difícil que ella tenga una efectividad más alta.
Oye, no, todavía lanza 91 millas.
En serio, te voy a decir una cosa.
Sí, Luis Felipe es el caso.
Tengo que hacer ese lanzamiento en tacones.
Es más, hasta con tacones tendrías efectividad más baja. Es que es casi imposible. O sea, tú tendrías que ir ahí, tendrían que hacerte 7 carreras todos los días. Es imposible.
Si tú oyes lo que Mikey está diciendo aquí, que como yo soy cubana, yo sé lanzar chancletas.
Sí. Pero es que mira, es que un manager te deje en el montículo para que te den 7 carreras limpias cada vez que sales a lanzar, es casi imposible. Yo no conozco a nadie que haga eso. Bueno, ya lleva 7 jonrones encajados en 3 aperturas en esta pretemporada, y Yandy Díaz, el cubano, se la conectó anoche a su compatriota y los Yankees perdieron contra Tampa Bay. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué? Bueno,
que se aguante. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Los oyentes 130 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.